En la última entrega de esta sección de estas curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Mozón. Muy buenas, Ignacio.
Muy buenas, Bruno.
Contábamos y nos explicabas en qué consistía el sacerdocio romano, los diferentes tipos de sacerdotes. Hoy, si te parece, hablamos de las monjas romanas.
Yo encantado. Ya sabes que hablar de mujeres para mí es un placer.
Pero se llamaban vestales y no eran monjas exactamente.
No. Era un tipo de sacerdocio femenino. En el mundo griego y en el romano sí hubo sacerdotisas, evidentemente inferiores siempre a los hombres. Estamos hablando de culturas muy machistas. Y en la misma Roma sí hubo. Hubo, por ejemplo, flaminicas, que eran sacerdotisas, digamos, genéricas. Hubo cultos específicos de las mujeres. Pero sin duda alguna el más famoso de todos con diferencia y el más importante fue el de las vestales.
Nos has contado ya más en una ocasión cómo entre el hombre y la mujer existían una serie de diferencias sociales que han persistido mucho después de la época del Imperio Romano. Pero uno de esos aspectos, porque tenía esas particularidades el mundo romano, había algunos ámbitos de la sociedad en donde la mujer era tanto o más importante o tenía un papel que estaba realmente igualado con el del hombre. En el caso de los sacerdotes o de las sacerdotisas, en este caso de las vestales, sí se daba un poco estas características. De hecho, no sé si me equivoco o no, y si no, corrígeme, ¿no? He hecho el juego con monjas y sacerdotes, ¿no? Las monjas en la religión católica no tienen derecho, por ejemplo, a oficiar misa, a efectuar determinadas acciones, actos o encomiendas que los sacerdotes, que los hombres sí pueden realizar. Pero en este caso había más igualdad entre las vestales y los sacerdotes, ¿no?
Sí, porque aunque las vestales dependían directamente del pontífice máximo, sí es verdad que gozaban de una serie de privilegios que prácticamente ninguna mujer podía gozar. De hecho, en los teatros y en los anfiteatros, las mujeres siempre, si entraban, se colocaban en las peores filas de todas, en las más alejadas. Sin embargo, en el Coliseo, por ejemplo, en el anfiteatro Flavio, gozaban de un palco especial, digamos, en primera fila. Y, de hecho, sentarse al lado de una vestal era un honor increíble.
O sea, los que se iban a hacer la foto, los que iban al estadio a hacerse la foto y que salieran con alguien importante, buscaban a la vestal.
Exacto, exacto. Incluso, si un reo era conducido a su ejecución y pasaba a su lado una vestal, supuestamente de forma accidental, ese reo quedaba perdonado. O sea que era
o sea, tenían esa capacidad también, incluso.
Sí. Tenían caché, digamos, como diríamos.
Vesta, ¿no? Es el origen del nombre, la diosa.
Es una diosa muy arcaica y, bueno, que a los antropólogos, claro, les encanta. Deriva directamente de la Hestia griega. Y es una diosa del hogar, pero no del hogar como algo nimio, sino la sacralidad del hogar. Por eso está representada simplemente por la llama. No hay esculturas de Vesta. La misma Vesta se representa con la llama.
Y mantener ese fuego de forma eterna era, digamos, su principal misión.
Sí, en el mundo griego, porque, bueno, siempre se habla, y es cierto, Roma es deudora del mundo griego, existían fuegos sagrados, el de Atenas, el de Delfos. Cuando se fundaba una colonia, se cogía parte de ese fuego sagrado y se llevaba. Los Juegos Olímpicos, esa llama es una llama en teoría sagrada que se tiene que encender con la luz del sol y demás. En Roma igual, había una llama que era el símbolo de la garantía y la permanencia del Estado romano. Es decir, no había nada peor que contemplar, y pasó varias veces, que esa llama se apagase, porque no se podía volver a encender de cualquier manera.
Y eran dirigidas y encaminadas hacia su misión, hacia convertirse en vestales, desde muy jovencitas.
Sí. Aulo Gelio nos habla de que, nos especifica de que entre los 6 y los 10 años se las escogía, es decir, muy niñas.
Por lo tanto, esto lleva a pensar que seguramente no se escogían de cualquier familia, ¿no?
No, además se dice que, bueno, por supuesto se escogía de las familias patricias, porque la sociedad romana, como casi todas, y no sé si decir esta también, era clasista. Es decir, había clases y clases, y las clases altas se legitimaban a sí mismo diciendo, es que somos mejores, somos más inteligentes, somos más sanos y tenemos mayor capacidad moral. Entonces, no se podía escoger a cualquier niña.
Es decir, y a las niñas de esas familias, esa niña que no es cualquiera, ahora se lleva a los muchachos de las grandes familias, pues piensan en Estados Unidos, ¿no? Pues en la Universidad de Georgetown, en Princeton, en algunas de las mejor consideradas, y que luego allí se juntan y, bueno, pues lógicamente hacen ya amistades con quienes luego van a tener mucho poder. También allí se situaba en la escuela de las Vestales a personas, a chicas, a niñas elegidas para ello, y comenzaba un proceso que era como en el de los sacerdotes, distinto, porque nos decías que el sacerdote podía ser sacerdote un tiempo y dejarlo y continuar con su labor, pero en el caso de las Vestales existía cierta profesionalidad.
Sí, la verdad es que además se les tenía muchísimas exigencias. Es decir, un augur era augur de por vida, pero podía ser gobernador de una provincia y al año siguiente mandar una legión y al año siguiente ser pretor en Roma. Sin embargo, una vestal prácticamente tenía que vivir toda su edad fértil, que eran 30 años.
Pero sin serlo.
Sin serlo.
Sin ejecutar.
Sí, sin ejecutarlo.
No, bueno, la capacidad.
Sin ejecutarlo, por lo menos que no la pillaran, ¿no?
Claro.
Un crimen, como se suele decir, es un crimen si te pillan. Pues tenían que vivir 30 años en la casa de las Vestales. Su periodo se dividía en tres épocas: los 10 de aprendizaje, los 10 de ejercicio y los 10 de enseñanza. Y después ya se retiraban. Pero en principio esos 30 años, digamos, es como si firmasen un contrato...
con Dios, con sus dioses.
O con sus dioses.
O con la diosa Vesta.
Exacto.
¿Y quién es? Porque esto es una especie de convento, lo que nos estás describiendo, ¿no? ¿Existían vestales superiores que instruyeran a las que llegaban a los 6 años al lugar?
Sí, las que ya, digamos, estaban a punto de retirarse, eran las que se encargaban de enseñar a las que entraban. Había una por encima, que era la Vestal Máxima. Lo que pasa es que esa era un poco la que dirigía todo el cotarro, era la madre superiora, podríamos decirlo. Y era la que encargaba, pues a una sería a sus vestales, a las vestales mayores, a encargar, digamos, a sus alumnas.
¿Cuáles eran las fases en la vida de una vestal en su formación?
Pues como digo, los primeros años eran los años de formación donde se les enseñaba, pues básicamente... todos los rituales y toda la práctica que tenían que hacer para mantener esa Pax Deorum, porque también ellas, en cierto sentido, eran responsables de la Pax Deorum. Y una de las cosas más importantes era que se las enseñaba a guardar el fuego de Vesta, porque tenía que estar vigilado constantemente, claro. No se le podía echar cualquier tipo de combustible. Digamos, era algo especial y había que enseñarlas a cómo asegurar, pues yo creo que una de las reliquias más importantes de todo el mundo romano.
Y si faltaban a esa premisa que era la fundamental, mal asunto.
Mal asunto. Un castigo que era parecido al de los legionarios, el fustularium, consistía en que si el fuego se apagaba por negligencia, que pasó además varias veces, eran condenadas a ser apaleadas hasta morir.
Caray. O sea, que la pena era capital.
Sí, los romanos la verdad es que en ese sentido no se andaban con chiquitas. Porque, como digo, ese fuego, perder ese fuego, era como perder la garantía de los dioses y del Estado. El fuego no se podía encender sin más. Había que comenzar una serie de rituales para que el fuego volviese a ser puro. Porque ese fuego se consideraba que no era un fuego normal, no era un fuego mortal, era un fuego puro.
Antes decíamos que en algunos aspectos, en este en concreto, en el sacerdocio, la mujer y el hombre pues tenía una importancia similar, las vestales eran socialmente muy respetadas. Esto se llevó incluso hasta el ámbito familiar, en donde la vestal se convertía en una figura importantísima.
Sí, generalmente la mujer siempre estaba bajo la tutela del pater familias. La vestal quedaba fuera del pater familias, podía testar a voluntad, es decir, se emancipaba. Pero, sin embargo, el padre no quedaba herido en su orgullo. Es que era un motivo, era como decir, pues eso, tengo un hijo estudiando en Georgetown o mi hijo es ministro. Era una cosa importantísima, era un auténtico honor familiar y que daba mucho prestigio político, por cierto, tener a un miembro de tu familia en el colegio de las Vestales.
¿Y se parece en algo el hábito de las monjas de hoy al hábito de las Vestales de entonces?
Pues sí y no. lo cierto es que eso de estar tan tapadas y incluso el pelo, uh-huh, eso también viene, está presente en el mundo romano, también en el caso de los hombres. Una estatua muy famosa de Augusto, que es el famoso, la cabeza del Augusto Capite Velato, se ha cubierto el cabello para oficiar cualquier rito. Las vestales generalmente iban tapadas o se tapaban el cabello. Era un signo, la verdad es que en el mundo antiguo, de como profiláctico, era para protegerte del mal, para no ser impura ante el dios al que vas a ofrendar.
Sin embargo, sí que es cierto que a veces el cine nos ha dado un poquito una imagen algo erótica o sensual de ellas. ¿Existía ese carácter o es pura imaginería?
Pues hombre, me gustaría pensar que no, porque eran seres humanos como todos. Uh-huh. Ellas se comprometían a ser vírgenes durante 30 años, pero claro, no es lo mismo, pues no sé, tener una vestal que sea como Paz Vega, por ejemplo, pues por muy vestal que sea, pues quién no se rendirá a sus encantos. Y más de una fue pillada in fraganti.
¿Ah, sí?
Sí,
vale. Y mal asunto también, ¿no?
Claro, supongo. Porque si seguía siendo virgen, no se podía derramar su sangre. Uh-huh. Si dejaba de ser virgen, seguía siendo una vestal.
Ajá.
Como no se podía derramar la sangre de una virgen o de una sacerdotisa en territorio romano, el castigo era ser que era enterrada viva.
Uh-huh. Caray.
Pero ojo, tenía su truco. Es decir, no se hacía, como decía una profesora mía hace poco, no se hacía un hoyo y se la tiraba. Se construía una especie de habitación, se le ponía una cama y demás, todo bajo tierra. Se le daba agua y comida para aguantar unos pocos días.
Y luego anda, a pasar hambre y sed, una muerte lenta, ¿no?
Claro, sí, porque era la mentalidad de los romanos. Es decir, si tú eres inocente, la divinidad te salvará. Sí, era el juicio de Dios, por así decirlo. Eso han recurrido muchísimas culturas. Uh-huh. ¿No? Era, me lavo las manos, o sea, yo no te he matado. Y no se la mataba directamente.
Claro.
O sea, bueno, que eran enterradas vivas.
Ignacio Monzón, como siempre, un enorme placer conocer estos detalles tan interesantes y curiosos de ese
mundo
antiguo.
Muchas gracias, Bruno, encantado.